Muy bien, continuamos con la Biblia hoy. Ya nos encontramos a mitad de programa y retomamos esta lección apasionante, que es la número 3, que tiene por título La jaula del pájaro. Mi nombre es Leonardo Meda y estoy junto a Sebastián Martínez estudiando un poquito acerca de la historia de Israel, cómo aprender a estar detrás de la columna de fuego no les aseguraba a ellos una felicidad constante, pero sí les aseguraba la constancia de la presencia de Dios, ¿no? Y creo que esa es una enseñanza necesaria para todos los pajaritos que queremos volar alto, que queremos cantar fuerte, que queremos ser felices. Entender que la presencia de Dios es más importante que el placer inmediato o que esa efímera sensación de bienestar que a veces pretendemos con la seguridad del dinero, con la seguridad de los bienes materiales, del bienestar, entre comillas. Seba, te quería preguntar lo siguiente, porque acabamos de ver un poquito la salida de Egipto, pero cuenta la Biblia que ellos salen, cuando parten del desierto de Sin, llegan a Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Los humanos necesitamos agua, Seba. En realidad, todo ser vivo, todo ser orgánico necesita agua. Y Dios los lleva a un lugar sin agua. ¿Qué podemos comentar al respecto de esto?
No, lo curioso es que Moisés conocía muy bien ese lugar. Uh-huh. Él como líder, dispuesto a servir a Dios, conocía el lugar. Yo creo que él sabía que no había agua en ese lugar. Uh-huh. Sin embargo, va. Ahora, que un líder te lleve a un lugar donde él sabe que va a tener problemas, uh-huh, uno dirá, qué pésimo líder.
No lo relijo, ¿no? Diríamos sabe... nosotros.
No, porque sabe que, salvo que seamos argentinos, aunque digo latinoamericano, ¿no?, que somos de caer en la misma muchas veces. En Éxodo capítulo 17, versículo 1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel, uh-huh, partió del desierto de Sin para sus jornadas, uh-huh, conforme al mandamiento de Jehová, Dios estaba mandando, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Necesitaban agua? Sí. Uh-huh. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que necesitamos algo que realmente no lo necesitamos? No murieron deshidratados, pero ellos estaban convencidos de que necesitaban agua ya. ¿Cuántas veces creemos nosotros que necesitamos algo que realmente no necesitamos? Uh-huh. Entonces, si yo creo que lo necesito, no significa que lo necesito. ¿Me explico? Uh-huh. Muchas veces el enemigo de Dios, no le vamos a dar cartel, por eso no lo vamos a nombrar, el enemigo de Dios intenta hacerte creer que necesitas algo. No, yo necesito tal cosa. Uh-huh. Yo la necesito. Y es buena, ¿eh? Es buena. Me va a servir para mi vida espiritual. Uh-huh. Y uno empieza a creer que necesita cambiar el auto porque con este auto nuevo uno va a llegar más temprano a la iglesia. Y yo, además de llegar más temprano a la iglesia, voy a poder llevar a otros hermanos. Uh-huh. Y lo voy a poder salir a dar estudios bíblicos. Entonces, estoy un año de mi vida dedicándole tiempo, esfuerzo a la economía, uh-huh, para poder apartar un dinero para que a fin de año pueda yo cambiar el vehículo. Me olvidé de Dios completamente, lo saqué de lado, no fue el centro de mi vida, el centro de mi vida fue la economía, uh-huh, porque yo estaba convencido que necesitaba cambiar el auto para adorar a Dios. Muchas veces el enemigo nos plantea necesidades que no tenemos, uh-huh, para que creamos que las necesitamos y en esa necesidad nos apartamos del temor a Dios, nos olvidamos de Dios. Uh-huh. Y hablo mucho de la economía, ¿no? Otro hablará de otra cuestión que a veces nos imaginamos que necesitamos. Cada uno tiene su forma de vivir, uh-huh, y somos todos diferentes. Cada uno tiene sus autonecesidades, las necesidades inventadas. Uh-huh. Yo tengo muchas, yo suelo inventarme necesidades. Ahora con los años uno va aprendiendo a visualizar, decir, no, yo esto no lo necesito.
Claro, claro.
Pero claramente uno se va creando necesidades que te terminan sacando del foco, que es estar conectado, uh-huh, a Dios 24/7.
Muy bien, y en este caso cuenta también la historia de que cuando finalmente llegan a una zona donde había agua, resulta que el agua era amarga, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando parece que finalmente, humanamente, el pueblo de Israel iba a resolver sus necesidades, el agua no era la necesaria, la útil para llenar sus cuerpos, sus organismos y darle la hidratación necesaria, ¿no? Entonces ahí es cuando yo pienso, o sea, que incluso cuando estamos tan cerca de lo que necesitamos, ¿cuántas veces Dios tiene que venir a purificar, ¿no?, aquello que yo necesito? Para que incluso el agua que es tan necesaria para mi vida, porque vos diste el ejemplo del dinero, y acá se va, nosotros, yo no voy al supermercado, lleno el carrito y pago con un abrazo, sería muy lindo. darle a los cajeros del supermercado CAP, que es aquí de la Universidad Adventista del Plata. Los conozco a todos, le doy un abrazo grande y le digo gracias, me voy. No, tengo que pagar con dinero. Pero Dios tiene que venir a purificar mi dinero. En el sentido de que, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Qué prioridad tiene el dinero en mi corazón, en mi vida? Incluso lo bueno y lo necesario, Dios tiene que, para mí, ponerlo en el lugar correcto. Pero, ¿qué podemos aprender además de esta historia, ¿no? Del agua, que una vez que llegaron a ella, era amarga.
Bueno, las expectativas, ¿no? El tema de las expectativas, muchas veces, el enemigo de Dios lo usa para que nos enojemos con Dios. Porque aquí hubo murmuración. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Las expectativas, ¿no? Muchas veces creemos que al ir a la iglesia uno, la vida es color de rosas, no van a haber problemas, voy a ser muy querido, voy a tener un montón de situaciones realmente muy buenas. Y no es así. Muchas veces no es así. Y las situaciones no son tan buenas como yo pensaba y empiezo a tener ciertas dificultades. Porque realmente mis expectativas fueron diferentes. En la vida del cristiano las expectativas solo tienen que estar depositadas en Dios. Dios no los abandonó porque la columna, la nube, esa columna de fuego y esa nube de día que les daba sombra, los acompañó. Y aquí se plantea una pregunta sobre el final de esta guía que leemos. ¿Cuántas veces te planteaste esta misma pregunta? O sea, la que hicieron el pueblo de Israel, ¿no? Si te la planteaste vos, ¿por qué? ¿Cómo te sentías? ¿Y qué lecciones aprendiste después de recibir respuesta? ¿Cuántas veces necesitamos recibir respuestas para dejar de cuestionarnos esto? ¿Si Dios está o no con nosotros? Y realmente me puse a pensar mucho en esto, ¿no? A ver, ¿cuántas veces yo creí que Dios me abandonó? Y me costó encontrar un momento en la vida en la que sentí que Dios me abandonó. Me costó mucho y no encontré. No encontré una situación. De hecho, he pasado por la situación del duelo. Porque he perdido a mi abuela y he perdido a mi hermana, muy joven mi hermana. Y entonces, en esas situaciones donde uno no entiende, pero en ningún momento pensé que Dios me había abandonado. Yo sabía claramente que Dios me había abandonado, porque me había permitido tener un diálogo previo con mi hermano unos días antes que aconteciera. No fue un accidente, fue una enfermedad, fue hantavirus, y cuando nos enteramos ella ya estaba internada. Entonces, unos días antes habíamos charlado con mi hermana, y esa charla me había dado las respuestas que iba a generarme luego. Entonces ahí sentí que la presencia de Dios estaba claramente en mi vida. Me costó mucho, mucho, mucho. Y me vino a la mente el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces quiero hablarle directamente al corazón a aquellas personas que hoy están pasando por una situación que no encuentran el agua. Que sienten sed y no saben dónde está esa agua. Y creen que Dios les hace algún juego con llevarlos a aguas amargas. Muchas veces necesitamos saber que existe el agua amarga para disfrutar del agua dulce. Muchas veces estamos transitando, o tal vez nos encontramos con algún hermanito de iglesia que dice, yo iba a otra iglesia, yo no estudié esto y ahora que lo descubro me doy cuenta que esto es lo verdadero. Entonces, le quiero hablar directamente a las personas que hoy están sufriendo tal vez en el desierto de las tentaciones, buscando agua dulce y creen que no la hay. Sí la hay. Y Dios te está buscando la mejor manera de llevarte a esa agua. Y Dios quiere que en esta experiencia haya algo en tu vida que tengas que cambiar. Porque si no hubiera nada para cambiar, Dios no te estaría planteando esto. Él podría suplir tu necesidad en un instante. Sin embargo, Él permite que esto suceda para que haya algo en tu vida que modifiques.
Qué gran historia, Seba, la verdad, la que nos acabas de contar, sobre todo por tu experiencia familiar. Y sin dudas, cuando nosotros vemos en la vida de un personaje bíblico, de una persona, ¿no? Y quiero destacar esto, una persona que pasó por dificultades fue Jesús. Y la lección nos lleva, a través de Lucas 4, 1 y 2, al siguiente hecho. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, ¿no? Te planteé esta situación, Seba. Nos quedan 2 minutos y ya retomamos con el siguiente y último bloque. Situaciones donde Dios nos coloca para ser tentados. Porque a veces creemos y vendemos entre comillas, ¿no? No nosotros, sino quizás personas que transmiten un cristianismo que no está basado en la Biblia. De la prosperidad, vos bien lo dijiste, donde todo te sonríe, donde todo va bien. Es una especie de negocio, ¿no? Yo te doy esto, pero vos vas a hacer que mi vida vaya bien en todo. Nosotros vemos acá una situación donde Jesús fue expuesto a la tentación en el desierto. 40 días. Qué impresionante, ¿no?
La semana pasada teníamos una clase de maestro virtual con el distrito y Emil se contaba una historia. Yo la conocía, la historia me la había contado, pero estuvo muy bueno que ella la contara para el resto de los maestros. Emil es la directora de escuela sabática de este departamento tan lindo que tenemos en la ciudad de Plotier, donde tenemos una iglesia. Uh-huh. Y Emil se dice, hace un tiempo le dimos estudio bíblico a una peluquera. Ella estudió la Biblia, aceptó a Cristo y se bautizó, miembro de la iglesia adventista. Pero le empezó a ir todo mal, uh-huh. Menos clientes, más problemas. Okay. Le advertimos de esto y ella en algún momento tiene un diálogo con una persona que iba a una iglesia, nosotros le decimos evangélica, una iglesia de estas congregacionales. Uh-huh. Y alguien le dijo, mirá, si vos antes no tenías problemas y ahora que vas a esta iglesia tenés problemas, evidentemente esta no es la iglesia correcta. Uh-huh. Porque Dios no te envía problemas. No hay problemas cuando estás con Dios. Entonces la persona quedó pensando y automáticamente abandonó la iglesia adventista para sumarse a esta iglesia en la que no iba a tener problema. Entonces esto claramente nos acontece hoy. Entonces esta lección es muy buena, muy buena. Si querés, en el próximo bloque te voy a decir las próximas lecciones que van a venir. Uh-huh. Esta es muy buena porque estamos viviendo un tiempo de crisol. Estamos siendo probados. Uh-huh. El coronavirus, las enfermedades han venido para probar nuestra fe. Uh-huh. La falta de trabajo, la falta de alimento, la falta de amor en el mundo han venido a probar nuestra fe. Y si creemos que Dios nos abandonó en esta situación es porque no hemos leído la palabra de Dios, porque no la hemos contemplado y porque tal vez la hemos estudiado de manera desordenada, sin la dirección del Espíritu Santo, porque claramente el sufrimiento forma parte de la vida del cristiano.
La pregunta, Seba, y con esto cerramos este bloque, es ¿qué vamos a hacer cuando atravesemos por un crisol? ¿Nos vamos a quemar o nos vamos a purificar? Ya volvemos.